Bienvenidos y bienvenidas a RAND, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García.
Pues nada, aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo está la cosa confinado?
Muy bien, estamos sobreviviendo, disparándole a los zombies desde mi posición aventajada en la azotea. Todo como un domingo cualquiera.
Bueno, pues hoy tenemos un programa, yo creo, interesante, porque nos traemos a alguien de muy arriba, ¿no? De una empresa que ahora está funcionando muy bien, ¿no? Además, es colega tuyo, ¿no? Cuéntanos un poco quién viene hoy.
Pues hoy viene ni más ni menos que Enrique Paño, uno de los fundadores de Crema Game, un estudio que ha saltado a la fama dentro de lo que es el mundillo de desarrollo de indie, por haber creado Temtem, la octava maravilla, el Pokémon Multiplayer.
Sí, la verdad es que le vamos a preguntar un poco eso, ¿no? ¿Cómo ha sido su trayectoria? Y bueno, ¿cómo se les ocurrió esto de Temtem y qué han hecho o qué han tenido que hacer para que Temtem sea el éxito que es, ¿no? Pues vamos a ello, ¿no?
¡Adelante!
Pues muy buenas, hoy tenemos de invitado a Enrique, CEO de...
Don Enrique Paños.
Enrique Paños, CEO de Crema, que últimamente se puede decir que le está yendo bastante bien. Muy buenas, Enrique.
Muy buenas, gracias. Muchas gracias por invitarme al programa. Y sí, bueno, nos está yendo más o menos bien, se puede decir. Nuestro mejor momento, quizás.
Pues la verdad es que sí.
Por ahora.
Por ahora.
Bueno, pues, Mauri, no sé, ¿quieres empezar tú con la pregunta primera o me dejas el...?
Bueno, la rompehielos.
Venga.
Venga, la pregunta rompehielos. En todos los programas siempre empezamos con lo mismo. ¿A qué estás jugando ahora? Y si nos puedes recordar algún juego que te haya viciado un montón últimamente.
Uf, justo acabo de terminar un juego, que es el Yoku's Island, que es como un pinball metroidvania, que fue publicado por Team 17 y de Team Gorilla, creo que es. No me acuerdo bien cuál era la productora.
Sí, Team Gorilla.
Team Gorilla, cierto. Y últimamente a lo que me he viciado muchísimo justo antes de este juego es... al nuevo Ori, que es un juego demasiado bueno, y de hecho me creó un problema que justo terminándolo, cuando acabé el Ori, con esto de la cuarentena quería jugar algún otro juego y puso el listón muy alto, muy muy alto, en el sentido de que iba probando otros juegos y claro, las comparaciones son odiosas,
no es lo mismo.
Y dejé de jugar, me puse además a ver series y leer porque necesitaba un tiempo de... Es que lo sigo comparando todo con lo perfecto que me parece ese juego redondo, hasta que, bueno, ahora he vuelto a jugar a uno, y también me he estado viciando mucho al Factorio, que es un juego como de gestión, crear una fábrica y contaminar, básicamente. La verdad es que da un mensaje un poco realista, pero vamos, está muy bien. El juego tiene mucha más miga y está muy bien hecho, se engancha. Se puede aprender mucho de diseño con ese juego.
Yo al Ori sí le tengo muchas ganas, no lo he podido jugar todavía, pero sí es cierto que recuerdo eso, que ha salido ahora el 11 de marzo, si no recuerdo mal, y le tengo muchísimas ganas. Yo me he estado viciando al Alix y al de Turis, es el último que he jugado, y tú, Mauri, creo que también le ha dado un poquito al Alix, ¿no?
Un poquito, como que ya me lo estoy terminando por segunda vez.
Vale. También te pasa un poco eso, ¿eh? Después de jugar al Alix, otro juego en VR no es lo mismo.
Sí. Ya
es demasiado.
Todos los juegos van a aparecer minijuegos. Claro.
Vale, bueno, y cuéntanos, Enrique, por curiosidad, para que la gente te conozca un poquillo, el que no te conozca ya, ¿de dónde viene tu afición a los videojuegos? Más que a los videojuegos, a jugar, más que a la creación. O sea, ¿en qué momento tú estás jugando a videojuegos y dices, hostia, esto a mí me gusta mucho, lo suficiente como para dedicarme a ello en el futuro?
Bueno, casi todo el mundo que está escuchando el programa le gustan los videojuegos. No es raro lo de crear videojuegos, o sea, dar el paso de crear, pues bueno, siempre ha sido una inquietud de adolescente, podría decirse. Siempre he querido eso, nunca pensé que lo haría. Es como ese típico sueño de, pues estaría muy guay hacer videojuegos porque es lo que me gusta y tengo muchas ideas. Pues claro, esto es un argumento que les suena a la familia, a todos los que escuchan, porque realmente a todo el mundo tiene muchas ideas y todo el mundo le gustaría aportar su visión o ya que te gusta el medio, que son los videojuegos, pues oh, yo haría esto, ¿por qué no han hecho esto? O cosas así. Y siempre fue una inquietud y algo que te gustaría hacer y nunca pensé que terminaría haciéndolo, pero se dio la oportunidad en su día, hace 8 años ya, y aquí estoy. La verdad, no es que lo haya buscado muy activamente. Yo de hecho estaba trabajando en otra cosa que no tiene. Yo estudié ingeniería informática y estaba trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver con
Sí, en
videojuegos.
una especie de radio online o algo así, era.
No sé si conocéis Pandora, que es una
¿Sí?
aplicación de Estados Unidos que es como una radio personalizada.
Sí.
Spotify ahora tiene algo parecido y etcétera. Te decía, en función del estado de ánimo en lo que estabas tú, te recomendaba música de la radio, o así por decirte, una especie de playlist continua de novedades. Entonces hubo una empresa aquí en España que básicamente intentó hacer lo mismo en España, se llamaba Rocola FM, y hicieron una aplicación, bueno, que quisieron hacer una aplicación que era parecido a Spotify, pero no era a la carta, sino simplemente un sistema de radio. No sé lo que quiero escuchar, simplemente sé que me gustan estos dos artistas, encárgate tú de surtirme de música. Y en esa empresa estuve trabajando así.
Vale, y tú estás haciendo eso y también por otra parte parece que empiezan a interesarte el tema de hacer jams o algo así.
No, en ese momento no. Si estábamos, mi socio Guillermo Andrade estudió también un módulo de informática superior y justo en un año antes o dos fue la apertura de Google Play a los desarrolladores con Android 1.3, 1.5, no sé cómo empezamos y por cacharrear más que por otra cosa. Pues empezamos a hacer alguna cosilla en la famosa aplicación de soundboard de sonidos que era Instant Buttons, bueno, y es. Y más que nada hicimos eso. En ese momento no hacíamos jams. Lo que pasa es que, bueno, llegamos tan pronto al sector, por así decirlo, que había demanda, pero no competencia. Todo lo contrario que pasa ahora. O sea, sacases lo que sacases, tenía más o menos éxito. Ahora
Claro.
el mercado está saturadísimo y no funciona así. Si hoy en día hiciésemos lo mismo que hicimos en ese momento, pues pasaría sin pena ni gloria. Entonces, a raíz de eso tuvo tanto éxito que fue cuando montamos la empresa de hacer videojuegos un año y pico después. Pero en ese momento no hicimos jams. Las jams ya se hicieron con la empresa creada y con un poco más de experiencia en hacer videojuegos.
Vale. Mauri, una cosa se me ocurrió aquí sobre la marcha, como no lo tenemos, como es el primer programa que hacemos de esta manera. ¿Qué te parece si hacemos,
De la época pandemia.
sí, de la época pandemia? ¿Qué te parece si hacemos, si seguimos el guión de forma sarteada, o sea, una tú, una yo?
Venga. Bueno, empecemos a hablar un poco entonces de la síntesis de Krem. ¿Cuándo se os ocurre montar el estudio o cómo, en qué circunstancias se da esa situación de decir, oye, nos juntamos e intentamos montar algo?
Vale, yo conozco a Guillermo Andrades desde el instituto, desde tercero de la ESO,
El típico
digamos,
colega de
¿sabes?
toda la vida.
Colega de toda la vida, vecino de mi casa, de sus padres y mis padres,
El destino.
a 200 metros. Entonces nos conocimos y bueno, teníamos muchas, muchas aficiones en común y plan, un poco flechazo en el sentido de, oh Dios mío, le gustan muchísimas cosas a mí. Y medio en broma, medio en serio, fue en ese momento cuando nosotros dijimos que íbamos a montar una empresa de videojuegos y que se iba a llamar Crema y que iba a tener un mono de logo.
Joder.
O sea, con 15 años
Lo
a lo mejor.
teníais claro, ¿no? El tema del mono,
Sí,
¿por qué?
lo teníamos clarísimo. Lo del mono, porque nos gusta mucho el animal. Simplemente, es una. O sea, ahora mismo, si ahora mismo montásemos una empresa, o si yo ahora mismo me voy a montar una empresa, tendría un poco más de sentido todo lo que. Todo cómo estructurar el nombre y todo. pero nos pareció bien, ya que al final montábamos una empresa que era como una medio sueño, medio en broma de adolescente, de hacerlo con la identidad chorra, por así decirlo, que dijimos en su día, y lo hemos acatado al pie de la regla, al pie de la letra, en el sentido de, bueno, se llama Crema, y es un mono. El logo del mono sí que ha cambiado una vez, pero sigue siendo un mono y así se queda.
Y la expresión crema es porque hacemos juegos que son cremita.
Eso es, totalmente. Ahora se dice mucho, ¿eh? Ahora se dice mucho Crema, pero yo recuerdo que nadie entendía la expresión, esto es Crema, al menos en Madrid, que nosotros somos de Madrid, hace 17 años. Lo que pasa es que Guillermo tiene familia en Cádiz,
Ah, bueno.
y allí se
Claro.
decía
Eso
mucho.
lo explica todo.
Entonces, eso sí que es de su cosecha, él lo decía mucho y a mí me gustó mucho. O sea, la expresión, dije, joder. Es un localismo muy chulo, esta crema, esto es Crema. Ahora se dice mucho esta flama y tal, o
Sí,
antes no lo escuchaba en el
estamos dando
sentido.
ideas para nuevas empresas, ¿no?
Sí, en algún momento
Flama.
sale Flama Games.
Pepino Entertainment.
Pepino Entertainment. Pero, y una pregunta, ¿y cómo funciona Crema afuera?
El nombre, en el sentido de si
Sí,
entienden el
el nombre.
significado.
La marca, ¿cómo funciona? ¿Suena bien en otros idiomas? ¿La gente lo acepta como un nombre o es algún insulto, típico? ¿Esto en
No,
francés, un insulto?
yo por lo que tengo entendido, la gente lo entiende bien, le suena bien. Hay algunos que son más fans y se interesan por saber qué narices tiene. O sea, tienes que traducir que Crema realmente es cream. Y dicen, ah, vale, gracias, no sabía muy bien a qué se refería. El siguiente paso es, ¿por qué cojones cream y un chimpancé? O sea, ¿me lo puedes explicar? Y ahí ya es donde hacemos cortocircuitos en plan de, bueno. Es crema porque la expresión crema para nosotros es que es muy bueno y para nosotros un mono también es muy bueno. Entonces no hay una conexión más lógica que simplemente dos cosas que nos gustan a nosotros sin más. No intentar representar el nombre, el logo y viceversa. Hemos hecho lo que nos salió de las narices y más o menos un poco el espíritu de la empresa también es, vamos a hacer esto y lo hacemos y ya está.
Because pornos.
Porque podemos, ya está.
Vale. Y bueno, cuéntanos un poco porque sí es cierto que hace 8 años, ¿no? Montáis Crema y los dos primeros juegos, por así decirlo, que montáis o que desarrolláis, Modferatus y Driftpam, sí son juegos desarrollados en Jamz, ¿no? Es decir, que al
Vale,
principio os dedicabais a hacer Jamz.
puedo entender por qué la confusión.
Ah.
Mosferatu y Driftpunk son bastante nuevos, no son los primeros juegos que hicimos. Voy a
Ah.
explicar un poco la trayectoria de Crema para que se entienda. Nosotros empezamos haciendo juegos móviles. Empezamos con, bueno, la aplicación Instant Buttons, que fue la aplicación que realmente empezó a dar dinero y fue la razón por la que decimos, oye, vamos a tirarnos a la piscina, que parece que no sabemos si hay agua, pero no está seco. Entonces nos empujó un poquito a tomar la decisión y ahí empezamos a hacer juegos. Hemos hecho muchísimos antes, pero todos son para móviles. ¿Qué ocurre? Que ya no están en el mercado. ¿Por qué?
Vamos, ni en el mercado ni en vuestra web tampoco los.
No, 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 porque nos hemos desvinculado totalmente del mercado móvil porque no es, sobre todo, lo que queremos transmitir. No nos avergonzamos para nada de nuestros comienzos móviles y nos encantan y nos han enseñado mucho. Lo que pasa es que nos parecía raro publicitar en la web algo que de lo que no nos dedicamos ya y sobre todo que no está y no puede encontrar. Porque si ponemos un link
Claro.
ya no existe. Con todo esto que hubo o sea, las aplicaciones móviles y los juegos móviles que teníamos no daban un duro, ya no daban dinero en ningún momento. Pero sí daban mantenimiento y problemas. Hubo un punto de inflexión que fue con la ley del GDPR, que se nos obligaba a actualizar todas las aplicaciones para seguir unas normas. Esto, por tontería fácil y sencillo que parezca, no lo es, porque al tener que actualizar la aplicación, también se nos obligaba a actualizar el SDK y actualizar todas las
Claro.
librerías para poder actualizar tanto Google Play como Apple Store, te
Ya.
obligaban. Y eso era un
Y en Apple
fío,
Store, si vas, si van tirando,
enorme,
vas tirando, al final tienes
porque
que
hay
comprar
nuevas
hasta los Mac
reglas,
nuevos.
incompatibilidades, o sea, simplemente para poner un pop-up, no era el pop-up en sí, sino todo el trabajo que había detrás de aplicación por aplicación, por unos juegos que sabíamos que nos iban a quitar un tiempo de desarrollo en hacer eso, que no teníamos porque estábamos a otras cosas, y sabiendo además que lo único que nos iba a reportar son pérdidas, porque son juegos ya que estaban ahí como salón de la fama, un histórico, pero no por más.
Bueno, y sobre durante esta primera fase que comentas que hacéis juegos de móviles, ¿cuántos erais? ¿Dos los que has comentado tú y tu colega o cuántos erais ya?
Empezamos yo y mi colega y luego hubo otra persona que era ni yo ni Guillermo dibujamos, no somos ilustradores. Entonces fuimos tres, el primer juego, por así decirlo, y uno de los que más orgullosos estamos y que más nos gusta como nos quedó y que gusta a mucha gente era Oh My Goat, que era una cabra cuadrada que iba saltando. Era un poco parecido al Impossible Game, creo que se llama.
Sí.
Pero con niveles y trasfondo 3D. Bueno, gustó mucho ese juego. Ese juego nos enseñó, nos demostró que podíamos hacer juegos adictivos y que juegos que gustase a la gente. Y nos demostró también que no teníamos ni puñetera idea de cómo monetizar un juego de móvil. Y que una descarga... Bueno, tuvimos casi 1 millón de descargas al final en ese juego. Y nos enseñó que muchas descargas no implica mucho dinero, sino... si no sabes monetizarlo bien. Nos pilló sobre todo en un momento que nos hizo polvo, porque nosotros empezamos a hacer la aplicación enfocada a que fuese premium, pagar 1 euro o 2 por la aplicación, porque fue muy temprana y se empezó a desarrollar en el momento en el que Angry Birds era de pago y tenía tirón. El desarrollo duró, ya sabéis que los desarrollos de videojuegos duran bastante, y a medias de ese, nos pilló la actualización de todos los markets de que viró el mercado premium al freemium. Cuando nosotros empezamos no existía ese movimiento de todo gratis ni nada. De hecho, casi todo era premium. ¿Qué pasa? Que nos encontramos en una situación en la que teníamos un videojuego pensado premium cuando la gente ya no quería pagar porque lo tenía todo gratis. Entonces lo transformamos a free to play con anuncios y in-apps, muy malamente, porque no estuvo pensado al principio, entonces tuvimos mucho éxito, pero no mucho dinero.
Vale. Y entonces, ¿cuándo aparecen Mosferatus y Driftpunk? ¿Cuándo desarrolláis estos juegos? Que son los que sí ponéis en la web.
Estos videojuegos aparecen mientras el desarrollo de Immortal Redneck. El equipo que éramos, ya éramos unas... 7 personas mínimo. Sí, unas 7 personas seríamos ya en Immortal Render. Gente de Crema le parecía bien hacer una jam. Pues bueno, por medirse un poco, nos gusta un poco competir. Jugamos solamente en las Ludum, creo. Sí, hasta ahora solamente en las Ludum porque nos gusta el sistema de competición que tienen. Y también un poco por desconectar de lo que estás haciendo. Al final un desarrollo de videojuegos es largo y terminas un poco quemado de hacer siempre lo mismo. Es muy divertido hacer videojuegos cuando es prototipar, por ejemplo, o diseñar. Esa es la fase mágica y la más corta. Luego viene el pulido y la iteración y el testeo, y eso termina quemándote. Y jugar a tu propio videojuego, que al principio además terminas odiándolo un poco. Entonces la jam es un poco también vía de escape. Entonces, pues yo creo que las jams, la primera la hicimos en el 2015 a lo mejor, no sé.
Pero en 2015 no fue... Ah, no, en 2007 es cuando sale Immortal Rene. Vale, en 2015 hacéis las primeras jam y por cierto, eso...
Creo, no estoy seguro. 2007 no sale Immortal Rene. 2017. Ah, vale.
Que me he equivocado un palito. Vale, entonces Mosferatu y Driftpunk participáis en Ludum Dare. Sí, es donde los presentáis. Por cierto, eso sí os lo quería comentar. Estuve trasteando vuestra web y ponía que te los puedes como descargar, pero no. Sí. Error. ¿No? Está roto el link de las descargas, al menos en Windows. Y digo, bueno, pues se los voy a decir, ya que estamos.
Pues lo miraremos. Realmente nosotros no hospedamos esos links ni esos instalables. Eso me parece que estaba en itch.io hospedados.
Ajá. Entonces, igual, algo ha caducado.
No sé si itch.io, a lo mejor, si no tiene descargas o pasa X tiempo y no sé qué sistema tendrán, a lo mejor por liberar almacenamiento, porque bastante dan por nada, harán limpia. En su momento sí se podían descargar. De hecho, Mosferatu es muy, muy recomendable jugarlo descargado, porque era una época en la que WebGL de Unity estaba en bragas, por así decirlo. Y tuvimos que hacer virguerías para conseguir que funcionase. También dependía del navegador que tuvieses y un montón de cosas, y daba muchos problemas. Y la versión de descargable se veía mucho mejor y la, sobre todo la iluminación y los shaders funcionaban bien, cosa que en WebGL era en función de magia del ordenador de la persona.
Bueno, pues nos movemos ya a vuestro primer gran juego indie, Immortal Redneck, que además fue cuando yo personalmente supe de la existencia de Crema, hasta ese momento no me había enterado. Y creo que, de hecho, os conocí en persona cuando Immortal Redneck recibió un premio en los Indie Burgers.
¿Puede ser?
Ahí fue cuando te conocí yo en persona, creo.
Puede ser, puede ser.
Bueno, Immortal Redneck, ¿cómo decidís como equipo que os ibais a meter en semejante desarrollo?
Vale. Nos gustaban mucho los roguelites, nos gustaban mucho los shooters, nos gustaba mucho el Rock Legacy en concreto, y sobre todo vimos un nicho de mercado. Yo siempre digo que Crema no es indie, y voy a explicar por qué. Hacemos los juegos que queremos, es cierto, pero no los hacemos simplemente me gusta esto y lo hacemos. Antes vemos una validación y hacemos un estudio de mercado de si hay hueco e interés para el producto que queremos hacer. Si no, buscamos otro producto que queremos hacer también, pero que tenga que creemos que va a haber una recuperación del dinero que vamos a invertir, que no es poco. Entonces, en ese momento...
Cuando... ¿Sois indies con cabeza?
Puede ser, o sea, no somos del todo independientes porque, bueno, no voy a meterme en la discusión de qué es indie y qué es no, porque sería infinita y al final la conclusión sería que no hay conclusión.
Ninguna,
no hay conclusión, es el debate eterno. Pero sí es cierto que hacemos lo que nos gusta hacer, pero sí hay mercado en ello. O podemos coger algo en lo que vemos que hay mercado y poner nuestra marca y nuestras iteraciones. Al final, hasta del juego, hasta del tipo de juego que menos te gusta, puedes poner tu firma y hacer cambios de mecánica y hacer cosas híbridas de tal manera que a ti sí te gusta y innovas y das una novedad. Entonces, Immortal Redneck va un poco por ahí. Había muy pocos, muy, muy pocos shooters roguelite. Era un boom de los roguelites, pero todo el mundo se estaba centrando en rollo Binding of Isaac o Enter the Gungeon, ese tipo de roguelites. Y vimos que la mezcla de roguelite shooter que queríamos hacer nosotros encima no estaba hecha, que era con progresión. Había algunos shooters roguelite, pero eran sin una progresión. Simplemente se desbloqueaban ciertas cosas. Nosotros, aparte de desbloquear, te dábamos... se guardaba algo tal y cual como lo hace el Rogue Legacy, que tú desbloqueas personajes, pero también habilidades que te dan más fuerza y cada vez eres más fuerte, de tal manera que tú no tienes que dar una especie de opciones de dificultad en el juego, sino que el juego la dificultad del juego se amolda a ti, porque al final siempre va siendo desafiante, y si pierdes, la siguiente vez va a ser un poco más fácil hasta encontrar el punto en el que ni es difícil ni es fácil para ti, simplemente es desafiante y te sientes cómodo y bien con la experiencia. Entonces, de ahí vino Immortal Redneck.
Porque es como una pirámide, ¿no?
Sí.
Tú vas pasando para diferentes como plantas de la pirámide y sí. Cada planta vas consiguiendo llegar más, cada vez consigues llegar a una planta mayor, más alta, ¿no? Por así decirlo.
Claro, correcto.
Y consigues más habilidades que te hacen más fácil, más fuerte.
Vas generando más dinero, entonces la progresión del juego va por un lado porque tú mejoras como jugador, claramente. Empiezas a ver los patrones de todos los enemigos que tienen. Todo eso, entonces incluso sin que no te dicen nada, tú vas mejorando como jugador y por otro lado vas generando dinero que fuera puedes usarlo para comprar habilidades que son para siempre, independientemente de que mueras y cambies de partida. Entonces es un híbrido, por así decirlo, y cada vez vas llegando más lejos, bien sea por tu habilidad o bien sea porque realmente estás tanqueando a tu personaje.
Vale, entonces...
¿Y el equipo de desarrollo... ¿Cuántos empezasteis y cómo creció el equipo durante ese desarrollo?
No sé decirte los datos exactos ahora mismo, pero diría que empezamos unos 5 o 6. Hubo un pico en el que fuimos 13, que no fue al final del desarrollo, fue 6 meses o 5 meses antes de terminar, y luego descendimos otra vez a 7 u 8. Más o menos fue así.
Al final me imagino que el trabajo de arte tuvo que tener su pico porque el
Claro.
juego destacaba muchísimo en el apartado
El
artístico en el momento y tenía unos gráficos bastante buenos.
apartado de arte tuvo un pico de personal, y luego es ahí donde se descendió y donde fue ya programación pura y dura, quien tuvo más trabajo.
Claro.
Bueno, programación siempre está de principio al final, de mierda hasta el cuello, como digo yo, porque es que si no es una cosa, es otra.
Y una pregunta.
Son la primera y última línea de juego.
¿Cuánto tiempo entonces? ¿Cuánto tiempo duró el desarrollo de Immortal Rene?
Un poco más de 2 años.
Un poco más de 2 años. ¿Era la planificación, por así decirlo, que tenías hecha?
No. Se alargó. Se alargó y hubo recortes. Se alargó porque, bueno, el desarrollo cambia mucho según se va haciendo. No se alargó muchísimo, pero sí se alargó. No, no era lo que teníamos pensado en su momento. Pero bueno, era el primer videojuego de ordenador que hacíamos y no estimamos lo mejor posible.
Y otra pregunta, la tecnología, en este caso el motor, ¿utilizáis mucho Unity, creo? ¿No?
Sí, solo utilizamos Unity.
Vale, ¿por qué? ¿Por qué decidiste o decantaste por ese motor? ¿Los técnicos era lo que conocía? ¿Era el que os pareció más interesante para el tipo de juego que estabais haciendo?
Bueno, hay muchos motivos. Unity es muy muy bueno para prototipar, es muy rápido. Hay muchos programadores que para eso conocen Unity y el equipo que teníamos conocía Unity. Pasarnos a Unreal, por ejemplo, hubiese conllevado reciclar a todo el personal para que aprendiese Unreal. No es lo mismo, a lo mejor, si empiezas un estudio nuevo sin personal. Y entonces directamente contratas a gente que sabe de Unreal, pero eso no es lo que queríamos. Queríamos
Claro.
conservar a nuestro equipo, o sea, no íbamos a perder a nuestro equipo. Entonces sería un coste económico grande que aprendiesen de nuevas todo un nuevo lenguaje.
Claro. Y me refiero, entiendo como comentas, porque me parece lo más razonable, no es lo que vemos. Al final los indies pues utilizan un motor existente, pero eso al final también tiene su pero, ¿no? El hecho de que más para adelante verás que hay un royalty, ¿no? Por así decirlo, en tu juego. Que entonces, una vez que ya sois un estudio más grande, ¿planteáis en algún momento la opción de diseñar vuestro propio motor de
Uy,
videojuego o nunca?
no,
¿Esa opción no la
no,
planteáis en el horizonte?
nunca, nunca. A ver, lo que siempre yo creo que te dicen la gente experimentada en el sector indie es que te digan, nunca desarrolles tu propio motor y nunca desarrolles un MMO. Así que nosotros ya hemos cometido un error, no quiero tener dos dedos.
Va.
No, es una locura, no, no lo veo, no, de momento no lo veo necesario. Desarrollar tu motor tiene cosas buenas, pero que
Pero me refiero
y
que
cosas muy malas.
el pero del royalty no es una cosa que a vosotros os afecte,
No,
que
para
digas tú,
nada.
bueno, tampoco,
Bueno,
tampoco es tanto.
el
Con
royalty, pero Unity no
Unity no
tiene
tienes
royalties, lo que tiene
royalty.
es un coste por utilizarlo.
Pero no hay un, si no recuerdo mal, a partir de no sé cuántas ventas, sí ya tiene un royalty,
A
¿no?
partir de no sé
No.
cuántas ventas estás obligado a pagar la versión premium por cada licencia que tengas, que es
Ah,
lo que
vale.
hacemos. Pero es un coste fijo y mensual, independientemente del éxito de tu juego. Unreal sí que lo que hace es que del gross, del bruto que genere tu juego continuamente, se lleva un 5%.
Ah, mira.
Son dos modelos de
Eso.
negocio distintos.
Vale. Vale, bueno, y el Immortal Rekne lo publicáis vosotros directamente, por lo que hemos podido
Sí,
averiguar.
correcto.
¿Cómo fue la experiencia de publicar vosotros mismos? Ya, o sea, ya es cierto que ya habéis publicado antes móvil, como comentas, pero bueno, es ver eso, ¿no? Una de las preguntas que tienen los indies es, bueno, termino mi juego y lo publico yo, busco un publisher. En este
Nosotros
caso,
buscamos un
vosotros.
publisher,
Ah,
pero un
buscaste un publisher.
publisher que nos gustase. Hay 50 millones de publishers y 49 millones, 9 son vendehumos. Así lo digo así claramente y sin ningún tapujo, y siempre he sido así de honesto y sincero. Entonces, para que un publisher se lleve un porcentaje de mi producto y de mi trabajo, tiene que dar un valor añadido que como mínimo vaya a cubrir su mordida. Eso no es normalmente lo que se encuentra. Nosotros probamos suerte con ciertos publishers que a nosotros nos parecían que hacían un buen trabajo, no cualquiera que apareciese y te prometiese la luna, y no tuvimos suerte, las cosas como son, no conseguimos convencerles por distintas razones, o bien no les gustó el juego, o bien el equipo era muy nuevo, no confiaba en nosotros, no sé, lo que sea. Entonces, al no conseguir los publishers que nosotros pensábamos que nos iban a dar el valor añadido, preferimos ir solos, mejor solo que mal acompañado. Creo que hicimos un trabajo decente, y creo que vendió bastante bien para ser alguien que no ha hecho un publishing en la vida. Lo que me lleva a pensar es que el juego era bastante decente también, como para si alguno de los publishers que nos rechazaron lo hubiesen cogido, pues hubiese vendido 5 veces más.
Claro.
Y no fue el caso, pero es lo que hay.
Me refiero entonces, vuestra experiencia es que recomendáis a otros estudios indie que siempre busquen un publisher y solo en el caso de que el publisher no les convenza o no estén de acuerdo con él, entonces ya intentarlo por tu cuenta que por lo que comentas, no va a ser lo mismo y por supuesto vas a vender mucho menos.
Claro, o sea, yo recomiendo que busquen un publisher, que vean su histórico, que es muy fácil de ver el histórico si investigas un poco de los juegos que han sacado y del éxito que han tenido esos juegos. De hecho, si encuentra, y sobre todo que sea un publisher que se asemeje su cartera de productos a la tuya. Si encuentras un publisher, o sea, lo idóneo es encontrar un publisher que tenga productos parecidos al tuyo, porque la fanbase que va a tener ese publisher le va a gustar tu juego. Y si además ha conseguido que un juego que tú consideras que es un bodrio lo haya petado, entonces es el mejor publisher que te puedes
Que no
encontrar.
harán con uno
Porque quiero
bueno.
decir, tú no eres publisher, pero si mañana eres publisher del nuevo Legend of Zelda y lo peta Legend of Zelda, lo siento, amigo, pero no ha sido gracias a ti. Cualquiera lo podía haber vendido. Entonces, lo suyo es encontrar un publisher que realmente sepa multiplicar el potencial del juego y si parece tu género también. Entonces, siempre recomiendo, obviamente, encontrar ese tipo de compañero para el viaje, pero que aviso de que alguien se presente como publisher no implica que sea publisher.
Claro.
Yo salgo yo puedo salir por las mañanas a correr y autodefinirme atleta, pero no soy un atleta. Y eso es lo que está pasando continuamente en el mundo del publishing.
Bueno, el juego al final está disponible en Steam, PS4, Xbox One, la tienda de Humble, GOG y por último Switch. ¿Cómo habéis sido capaces de sacarlo en tantísimas plataformas? Con lo complicado que es. Bueno, complicado y sobre todo largo, ¿no? Tedioso.
Ha sido un poco tedioso, quizás sí, pero no por el desafío técnico, diría. Unity, lo bueno, o sea, no es dar a un botón y decir port. Obviamente, siempre hay problemillas y tienes que limar cosas, pero realmente un motor como Unity, técnicamente te allana mucho el camino para que sea fácil, entre comillas, portar a todas esas plataformas que he dicho. Supongo que lo que es más complicado muchas veces es que a un estudio indie le den el acceso a dev kits o cosas así.
Claro.
Nosotros no hemos tenido ese problema. Realmente, como no fue un lanzamiento síncrono, Immortal Rennex salió en Steam y luego en el resto de plataformas, y tuvo éxito, aunque sea moderado. Era una carta de presentación bastante fuerte como para ir a Sony, Microsoft o Nintendo y decir, oye, mira este
Queremos
juego, lo
sacarlo
queremos
aquí, ¿no? Ay,
sacar,
ayudarnos.
¿qué os parece? Y bueno, teniendo en cuenta que ya de por sí estaban abriendo, por así decir, las puertas y que estaban sacando juegos que estaban teniendo mucho menos éxito, pues supongo que pasó el corte del baremo que tuvieran y sin más, pagamos los dev kits, nos lo enviaron y bueno. Todo el proceso de pagar certificaciones de PEGI y todas estas cosas, y para adelante.
¿Y qué tal el equipo? Porque una cosa, por ejemplo, que observaba yo cuando hicimos lo mismo con The Last 2, pues fue ir publicando en una plataforma detrás de otra. Lo que veía es que en el equipo se generaba como una sensación de quererlo cerrar ya algún día, ¿no? En plan, oye, quiero dejar esto atrás y ponerme con lo siguiente.
Sí, eso pasó mucho. De hecho, una de las peores cosas que tiene consola son los procesos de aprobación. Entonces, tú le mandas una build a Sony, tienen que testearla por mil razones que tienes que cumplir y tardan mucho, entras en una cola. Y cuando entres a la cola, si has cometido un error, te lo señalan y te mandan para casa. Entonces, tienes que arreglarlo y volver a pasar ese proceso. Entonces, vas perdiendo 2 semanas y 2 semanas de estar parado y que el juego no sale simplemente porque se te ha olvidado una cosa. Y así continuamente hasta que te dan el visto bueno. Entonces, sí es una sensación de madre mía, quiero cerrar esto, pero lo que se puede hacer es empezar a trabajar en otro proyecto. Si lo único que te queda son los ports, tú ya puedes centrarte en ir prototipando otras cosas y cuando te vayan llegando los problemas de los ports, pues los vas aclarando y ya está.
Y de las...
Y bueno,
perdona.
De todas ellas, ¿en cuál funciona mejor? ¿Cuál ha sido más rentable en todas esas plataformas para Molten Runner?
¿De las consolas o de las cuatro? O sea, entre PC...
Sí, en total.
Lo más rentable es Steam para nosotros. Ni siquiera voy a decir PC. Steam. Sin lugar a dudas. Y luego Nintendo Switch.
¿Ah, sí? Curioso que ese tipo de juego, ¿no? Yo Steam sí lo veía, ¿no? PC porque es un shooter, ¿no? Y además se mueve, sí. Immortal Runner se mueve como, yo diría, como un Quake, así muy frenético, es muy rápido, sí. Se mueve para acá. Entonces con teclado y ratón, pues va muy bien. Pero la Switch me parece Nintendo curioso, Switch, no es el típico de juego, ¿no? De Nintendo Switch.
Nintendo Switch vende tan bien, o al menos vendía tan bien, que pese a nuestro tipo de juego, que probablemente, como dices, no cuadre, vendí muy bien. También es cierto que, bueno, al final pasa siempre lo de oferta y demanda. Es cierto que el juego no puede, que no cuadre en la Nintendo Switch, pero al no cuadrar no hay mucha competición. Cuando salimos nosotros en Nintendo Switch, solo existía otro shooter, era el Doom.
Claro.
Si querías un shooter, solamente tenías entre todo el catálogo de Switch dos, Doom, claro, e Immortal Runner. Entonces, al final, la no competencia de un género, yo creo que también ayudó.
Genial.
Y bueno, entonces termináis, como dices, el juego, lo publicáis en Steam, empezáis los ports, que entiendo que los empezáis en paralelo todos, ya que estáis esperando procesos de certificaciones.
El de Nintendo Switch fue al final. Claro. Si yo aún salió la Nintendo Switch más tarde que cuando lanzamos el Mortal Redneck. Entonces, en paralelo, por así decirlo, fueron Xbox y PlayStation y luego Nintendo Switch.
Vale, y entonces, como dices, pues los tiempos muertos, pues empezáis ya a pensar, supongo, en vuestro nuevo proyecto, que es, creo que es el actual, ¿no? Vuestro segundo.
Bueno, hicimos pruebas. Hubo más prototipos, por así decirlo, más ideas. Pedimos a los artistas que hiciesen concepts para ver qué podíamos sacar de ahí, dónde lo podíamos transformar. Estuvimos dando vueltas y avanzamos durante un mes, 2 meses, un juego que era también un shooter, pero en tercera persona. Uh-huh. Y era como, claro, por el espacio. Pero no nos gustó. Decidimos que era un callejón sin salida y nos tiramos a muerte a por Tenten. Después de eso dijimos, mira, es cierto que estamos haciendo productos pequeños o cosas que sabemos hacer porque para reducir el riesgo, pero llevamos tanto tiempo buscando algo nuevo que estamos ya perdiendo dinero, así que vamos a cambiar de opción. Vamos a hacer un juego grande y lo vamos a tirar a Kickstarter para ver si la gente le interesaría. Así que
eso es interesante porque, claro, entiendo que si Mortal Redneck es el juego así que más éxito en ese momento tenéis, pues todo parecería lógico desde fuera que diga, pues voy a hacer un Immortal Redneck 2, ¿no?
Sí.
Supongo que es un poco el paso más fácil, ¿no? El primero que se te viene a la mente. Que te había comentado el hecho de prototipar otros shooters. Claro, de repente dais un giro. Que yo el otro día lo hablaba con Mauri, que es cierto que hay un giro del tipo de juego, pero es cierto que en Immortal Runner los enemigos son también como monigotes. Es decir, que parece que esa estética siempre os ha molado, el hecho de que haya muñequitos.
Sí, la estética ha sido siempre en el sentido, la inspiración viene mucho de juegos de Nintendo. Hay que, siempre lo hemos dejado claro, Zelda es una inspiración brutal, siempre para el equipo de arte, y da igual el tipo de juego que hagamos, entonces sí se puede apreciar en ambos.
Vale.
Y cambiamos, se planteó en un principio Immortal Runner 2, pero de nuevo hicimos un estudio de mercado, se puede demostrar cuánta gente transportas, por así decirlo, de una precuela a una secuela. con otros juegos que se pueden ver, a no ser que sea una IP súper famosa, franquicia tipo Doom. Tú de un juego a otro transportas un porcentaje del inicial. Entonces hicimos cálculos y teniendo en cuenta lo que nos iba a costar el juego y lo que íbamos a transportar de uno a otro, no salían las cuentas, por lo tanto decidimos que no era aconsejable. Y al mismo tiempo, obviamente, cuando se planteó esa decisión, de nuevo, estudio de mercado, ya había muchos más roguelites, shooters en el mercado, que nos habían seguido la estela, o que habían seguido la estela otros, o que simplemente estaban haciendo lo mismo que nosotros al mismo tiempo. Entonces, tenía más riesgo, según nuestros parámetros, volver a tirar por ahí. Así que teníamos que volver a encontrar un nicho.
Un nicho nuevo, ¿vale? ¿Y eso, cómo surge la idea? Porque alguien de repente dice, me gusta mucho Pokémon. ¿Por qué no hacemos un Pokémon? ¿O cómo va eso?
Creo que un porcentaje grandísimo de desarrolladores de videojuegos se ha planteado, incluso no desarrolladores de videojuegos, se ha planteado la idea de hacer un Pokémon online. Así de claro. Entonces, vimos una demanda brutal en foros, gente que pedía eso, entonces dijimos, a ver, podemos hacer esto, que la gente lo está pidiendo, es una locura, pero la gente lo está pidiendo, hacemos un juego tipo Pokémon, pero online, y le metemos muchas más cosas con nuestra firma que queremos meter, y parece que esto funciona. El gran problema de eso es que era es un proyecto titánico, demasiado claro. Ambicioso.
Claro, claro, es que yo pienso que incluso... que sería ¿cómo se decía? El anticonsejo, ¿no? Es decir, todo el mundo, el primer error indie, ¿no? Es, ya ves, la gente quiere, bueno, el No Man's Sky, ¿no? La gente quiere un juego del espacio y multijugador con un mundo infinito. Vamos a hacerlo. Y es como, pero ¿cómo vamos a hacer un proyecto de esa envergadura? Es decir, es como si alguien te dice, hostia, me gusta mucho eso, Pokémon Online, pero, hostia, pero es que Pokémon, tío, es que el proyecto es una locura.
Es una locura. A ver, no éramos nuevos, llevamos ya, no éramos un estudio sin experiencia, ni mucho menos. Llevamos ya años en la industria, cometiendo errores y aprendiendo de nuestros errores. Y realmente este proyecto tenía dos caras feas, por así decirlo. Si técnicamente éramos capaces porque era enorme, y si económicamente era rentable porque también era demasiado ambicioso. Entonces, técnicamente, pues bueno, nos juntamos con nuestro equipo, le preguntamos a Daniel, que es nuestro lead programmer y que es un fuera de serie, le dijimos así con toda sinceridad, mira, ¿sería viable hacer esto con estas restricciones? En plan de, no va a ser un MMO al uso como un World Warcraft, pero va a tener mucho que ver con un MMO, va a haber servidores, el diseño sería más o menos así. ¿Crees que seríamos capaces? Y dijo, sí.
Ahí está.
Para adelante.
Tío valiente.
De tirón.
Sujétame el cubata.
Sí, es Hold My Beer. Sí. Confiamos plenamente en él y dijo que sí, y no necesitamos ni... Ya está, se acabó. Funciona con eso. El otro problema era
pobre Daniel, ¿no? Después, si no funciona, es culpa de Daniel.
No, pues ha funcionado.
Que dijo que se podía.
Ole. El otro problema era, claro, es un sí, pero. Sí, pero esto va a costar mucho dinero, muchísimo. Más de lo que. O sea, no es un juego indie, no es el coste de un juego indie, ni mucho menos. Entonces, lo siguiente era. Es jugársela mucho. Vamos a hacer un prototipado, vamos a mostrar cómo se vería, vamos a lanzarlo a Kickstarter sin pedir lo que cuesta el videojuego, obviamente, y nosotros en el propio Kickstarter avisábamos de esto no lo que cuesta el videojuego, no lo estamos haciendo por eso, tenemos dinero si queremos para hacerlo, pero la razón de hacer esto es otra.
Pero me refiero, entonces estás comentando, me parece también curioso, ¿no? El hecho de decir, el juego va a costar una pasta, pero parece que os iba muy bien en crema con Immortal Rene o con los juegos que habíais hecho y teníais la pasta como para poder tirar para adelante con ese proyecto, aunque aquí está...
Con la versión inicial de lo que era Tenten, teníamos pasta suficiente para hacerlo, pero la versión inicial de lo que era Tenten a lo que es Tenten ahora no tiene nada que ver, porque obviamente cuando esto explotó dijimos, oye, pues no vamos a hacer solamente lo que teníamos planificado, vamos a hacer más, o sea, vamos a hacerlo grande. Esto parece que es grande, así que tenemos que estar a la altura. Aparte, un Kickstarter va por stretch goals y claro, la versión inicial era sin ningún stretch goal, que era lo que podíamos hacer. Batimos todos, llegamos al 500,000, entonces ahí ya sí que sí había no teníamos el dinero para hacer todo, nos lo dio los propios stretch goals.
Sí, sí, ahí adelanta un poco algunas de las preguntas que teníamos en el guión, porque era eso, ¿no? Es decir, nos parece interesante todo aquel que quiera montar su propia idea, decir, pues Kickstarter parece una plataforma que funciona. Bueno, vosotros dos, Mauri y Enrique, sois dos ejemplos, ¿no? De gente a los que le ha funcionado la plataforma, ¿no?
Yo le pregunté mucho a Mauri. Mauri me ayuda mucho. Tengo que decirlo aquí ahora. Muchas gracias, Mauri. Ya te he dicho muchas veces, pero lo digo ahora públicamente. Mauri me
echó... Tenemos una cerveza todavía pendiente. Sí, sí, sí. Desde hace 2 años.
Sí, sí. Aparte, yo le acribillaba preguntas muy concretas y directas. No era en plan de cómo harías esto, es cómo has hecho esto, esto y esto. Claro, dudas exactas.
Llegaba con los deberes hechos y muy bien hechos.
Y entonces, eso, que montáis los dos en vuestros proyectos un Kickstarter, y curiosamente, eso, en el vuestro concretamente, en el Tenten, pedís $70,000.
Sí.
Que con $70,000, por eso es una cosa que nos chocaba a nosotros, porque decíamos, con $70,000, ¿qué es lo que eres capaz de montar? Vale. Claro, la suerte es que luego conseguís más, pero con $70,000, ¿qué es lo que prometíais en el proyecto de Tenten?
Vale. Esto también depende, yo soy muy de números, al final yo soy, a ver, me gusta hacer videojuegos, pero al final mi perfil se ha ido mucho a hacer números. Es muy fácil, y la gente lo debería hacer, ver históricos de Kickstarter antiguos que han salido adelante y ver cuando salieron adelante más o menos cuánto vendieron. No, muchos no te dicen el dato, pero se puede ver, existen plataformas como Steam Spy, se puede hacer una especie de baremo de lo que cuesta, entonces... $70,000 es el número que necesitábamos con la proyección que teníamos de si conseguimos $70,000 en Kickstarter, otros videojuegos extrapolando dan esto. Normalmente lo que habíamos visto es que en casos que solo se ganaba $70,000, se conseguía generar 10 veces más. $700,000 cuando sale ese producto. Entonces, si a nosotros el producto a lo mejor nos costaba al principio 500,000 euros, 600,000 euros, la idea era conseguir al menos ese 10% en el Kickstarter porque iba a cubrir gastos como mínimo, porque cuando saliese el producto, extrapolando con otros juegos, iba a hacer 10 veces más. Este multiplicador por 10 hay que cogerlo con pinzas porque cambia mucho en función del éxito. Baja mucho, obviamente, si sacas un Kickstarter de 3 millones, no significa que vayas a hacer luego 30 millones, el multiplicador se reduce porque ya has llegado mucho al target final y entonces no tienes tanto para expandirte. Pero más o menos la idea se hizo con eso. Aparte también queríamos crear comunidad, vimos más o menos cuánto se gastaba de media en videojuegos por Kickstarter un usuario, que eran como unos $35. Entonces nos salía que con $70,000 íbamos a tener 2.000 personas en la comunidad y nosotros ya previamente con Immortal Redneck sabíamos con 2.000 personas iniciales hacer bola de nieve y un punto de partida como para ir ampliando la comunidad boca a boca en redes, porque es muy fácil decir hazte Twitter y empieza a exponer tu producto para hacer comunidad, pero la realidad no funciona así. Tú necesitas un punto de partida inicial para que se vaya haciendo bola, por así decirlo, y con 2.000 personas nosotros sabíamos que sabíamos hacer bola, que esas 2.000 personas cada vez que publicásemos iban a retuitear, a mostrar a más gente. Y va a empezar, pues bueno, 2000, 2020, 2070, y poco a poco, con el tiempo que sabíamos que iba a durar el proyecto, íbamos a llegar a una especie de sweet spot, que tenía una comunidad suficiente, incluso sin publisher, como para cuando lancemos el producto, se nos escuche.
Vale, vale, pero...
Genial, me lo he apuntado en un post-it, porque como yo muchas veces tengo que mentorizar a gente sobre Kickstarter... Este caso es un poco curioso porque normalmente si la totalidad de los estudios se plantean ir a Kickstarter porque no tienen el dinero, necesitan buscar gran parte de la financiación para hacer el juego en Kickstarter. Y ellos, sin embargo, estaban en un caso en el que sí tenían el dinero, fondos propios, y decidieron el Goal en base a un porcentaje de lo que esperaban sacar luego cuando el juego saliera en Steam.
Correcto.
Que es muy curioso.
Sí, sí, y ahora lo que hablamos, ¿no? De hecho, el Kickstarter va muy bien, Supongo que eso, ustedes tendríais alguna idea de que podía ir bien, pero supongo que nunca nadie espera que el juego
Yo
haga.
teníamos una porra y fallamos todos.
Claro, ¿qué
Yo dije que
juego?
íbamos a conseguir 250.000 y lo doblamos.
Claro, conseguís casi 600 mil dólares. Y ahora
¿Correcto?
el problema, ¿no? Que yo también muchas veces he hablado con Mauri, ¿no? El problema de, vale, consigues mucho más de lo que tú pides. Entonces esto os cambia los planes, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
Es decir, ¿cómo ahora tú dices, vale, pues ahora tengo que hacer algo que responda a las expectativas? Y un problema gordo que tiene toda empresa es cómo crecer también de forma adecuada, porque claro, tú de repente, o ya tenéis una planificación de, bueno, vamos a necesitar tantos programadores, vamos a necesitar tantos artistas que tendremos que contratar.
Teníamos una planificación de crecimiento, pero obviamente hemos crecido más de lo planificado.
Claro, y ahora es acertar, porque dices tú, bueno, si yo tenía pensado contratar dos personas que más o menos ya de hecho tenía palabrado o tenía bicheada, no es lo mismo que tener que buscar ahora 10. Porque puede que no me salga uno adecuado y el crecer siempre da vértigo, ¿no? ¿De cómo planteabais ese problema?
Eso no lo planteamos y eso fue un problema. Hemos tenido muchos problemas en todo. Bueno, básicamente lo que teníamos era planteados todos los problemas con los que nos habíamos encontrado en todos estos años, pero esto ha sido un problema nuevo al que no nos podíamos esperar. Siempre se decía que en España costaba mucho encontrar perfiles de senior o perfiles buenos en videojuegos y nunca hemos tenido ese problema. Pero claro, siempre poníamos una o dos ofertas al año. Entonces, lo que nos ha pasado es que encontrar a una persona con un perfil X puede ser fácil, pero encontrar a cuatro personas con ese perfil
Claro.
ya es donde empieza a haber carencia. Y con ese problema no nos habíamos planteado que sucediese porque no lo habíamos encontrado. Nosotros decíamos, joder, cada vez que ponemos una oferta, en un mes encontramos a la persona adecuada. Es básicamente lo que nos ha pasado siempre, hasta que llegó Tenten. Porque no era, claro. El crecimiento es tan grande que no era necesitamos un programador que X. Es, bueno, a ver, esto va a crecer así, entonces vamos a necesitar tres programadores que hagan esto. Entonces ponías la oferta y no encontrabas tres. Y ahí sí que ha habido un problema. Nosotros al final, hasta que no encontramos el que queremos, no contratamos a nadie. Eso sí ha ralentizado un poco los tiempos estimados. Pero poco a poco, pues bueno, vamos encontrando a gente y sobre todo queremos que estén a gusto en Crema. Y creciendo y no decreciendo.
Vale, y entonces eso, vuestro planning de número de personas y tiempo, ¿cuál era? ¿Y en cuál se ha convertido?
Nuestro plan era unas 16 personas, más o menos, 16, entre 16 y 18, porque hay picos, más o menos, con el pico de Immortal fue 13, pues como mucho el pico de Tenten dijimos, pues 20, de 13 a 20, una especie de 50% más o menos como lo que queríamos hacer al principio. Lo que sucede ahora es que somos 25 y creciendo. Y no es el pico, quiero decir. Luego, aparte, el tipo de producto que estén va a hacer que sean mucho más personas, pero no enfocados al desarrollo en sí, sino a algo más social. En el momento vamos a necesitar muchos moderadores de chat y ese tipo de cosas. Y eso al final es un ejército de gente. Que no se dedican al desarrollo per se, pero están en plantilla.
Claro.
Sí, porque Tentem es un servicio
Efectivamente.
que si Dios quiere va a estar muchos años operativo y bueno, eso necesita gente.
Sí. Vamos a ser muchos.
Y te digo, también nos pasó lo contrario, el hecho de que, a ver, por un lado tenemos el caso de, como comentas, que es difícil encontrar gente, pero por otro lado también podemos tener el caso de que tú en tu estudio tienes gente que ha participado en el Immortal Rexnet, que es un shooter, y de repente alguien le dice, vamos a virar y ahora vamos a hacer un Pokémon, y te diga, pues a mí ese tipo de proyectos no me gusta, yo me voy.
No ha sucedido. Al menos creo que todos estaban encantados. Simplemente viendo sus caras. Fue una sorpresa. Nadie se esperaba que Guillermo y yo saliésemos por ahí diciendo eso. Se quedaron todos así un poco en plan, ¿esto va en serio? Y absolutamente nadie dijo, quiero dejar de hacer esto. Todo lo contrario. Se motivaron muchísimo. Muchísimo.
Hombre, el reto era grande, ¿no?
Sí.
todo el mundo el primer día escuchas esa noticia y te dices, tío, pues yo no jugar Pokémon, tío, lo primero que voy a descargar un Pokémon y a ponerme a jugar hierro, ¿no?
Tenemos grandes fans de Pokémon en,
claro,
en,
hombre,
en la empresa y nada, estaban encantadísimos de hacer algo así.
Y bueno, el haber estado trabajando en una IP tan similar a otra, a Pokémon en este caso, y que bueno, los dueños de esa IP pues son uno de los grandes de la industria. ¿Os ha ocasionado algún problema por ahora?
No, ninguno. Ninguno. Se dice mucho esto y bueno, lo hemos aclarado más veces. Más que nada, como las palabras se las lleva el viento, dando, por así decirlo, hechos y situaciones que existen ya en la industria, y siempre ponemos el ejemplo de que la Nintendo Switch tiene un clon del Smash Bros. Y a Nintendo le parece bien y lo vende la Nintendo Switch. Tiene un clon del Advance Wars y a Nintendo le parece bien y lo vende ahí. Entonces,
bueno, pero no te creas, ¿no? Porque también Nintendo tiene historia de que ha prohibido algunos juegos, ¿no? Hechos por la comunidad basados en sus IPs, ¿no?
Depende.
Otra cosa es un juego como el vuestro, ¿no? Que es inspirado, que no es una...
Claro, o sea,
no es...
cuando dices basado, se acusa mucho a Nintendo de ser muy feroz defendiendo su IP, y es cierto, pero es cuando utilizas cosas de su IP tal cual.
Claro,
sí,
claro,
que han
claro.
tirado muchos juegos de la comunidad, pero no es que estuviesen basados, es que estaban utilizando
sí.
Todos los assets de su propiedad intelectual. Bueno, todos o algunos. Entonces,
bueno, o,
ahí es
una,
donde atacan.
O no es, por ejemplo, también ha habido como un remake de Ocarina of Time en Unreal o en no sé cuánto, ¿no? Y entonces la han publicado, la han intentado.
Sí, pero eso es utilizado.
Claro,
claro, por eso digo que no son los mismos assets, pero sí es cierto que protegen, por así decirlo, ¿no?
Si tú haces un juego muy parecido a Ocarina of Time o a un Zelda, pero no utilizas sus assets, no tiene ningún problema. De hecho, creo que se llama el Ocean's Horns o algo así, se parece bastante.
Sí.
Y cero problemas. Ahora, los Sean Horns cogen y le cambian el personaje y es va de verde con una capucha verde, con una espada del tiempo, pues ahí Nintendo te dice, oye, ¿de qué vas?
Sí, a mí me recuerda mucho eso. Ocean Horse es también como inspirado o basado en, también en la idea de ellos. Pero incluso fíjate lo que os digo, que si yo quisiera hacer una versión de Pokémon y me planteara esa idea, pues igual no sé si tendría reparo a... Vamos a tener problemas, incluso la gente en el equipo diría, vamos a tener problemas, ¿os informasteis previamente de si
sí, claro,
iba a haber
sí,
algún
claro.
problema de este tipo?
Sí, sí. O sea, legalmente está medido.
Claro.
Está muy muy medido lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y estudiado, o sea, no es como he dicho, mucho dinero como para hacerlo a ciegas, no hay ningún problema.
Claro, incluso fíjate que ustedes mismos, que eso es lo que me sorprendió mucho cuando vinieron a vuestra web, que incluso alguien os podría decir, ah, mira, Tenten es como un Pokémon, pero es que no, es que ustedes lo ponéis, pone Tenten, inspirado en Pokémon.
Sí,
es que lo
no
pone
nos
vuestra...
escondemos, es que no tengo ninguna vergüenza en decir que nos hemos inspirado en Pokémon, me parece incluso bien, quiero decir, es un pitch, realmente es un buen pitch, Tenten tiene muchas más cosas y muchas más diferencias de las que parece con Pokémon, pero es difícil explicarlas, pero aunque no las expliquemos, si a mí me dicen Tenten es un Pokémon pero online, me parece el pitch más corto y acertado, aunque no sea el 100% del mundo, y se vende solo. Es como, sí, hemos hecho esto online, no con la IP de Pokémon, no con las reglas de Pokémon, simplemente nos hemos basado porque nos gusta el juego y creo que a la gente le puede gustar, pero es lo que hay. No, de hecho, nuestra pregunta es cómo nadie antes lo ha hecho antes. Yo aún no lo entiendo, porque esto se lleva pidiendo muchos años.
Pues porque es muy complicado.
Ya, pero nosotros, quiero decir, ya, yo entiendo que un estudio indie no se va a aventurar en este proyecto por eso mismo, que es muy complicado. Claro. Pero hay muchos estudios triple A o casi triple A que podrían haber tirado por ahí. O sea...
Sí. Sí, pero esos estudios también necesitan, o sea, no les interesa, digamos, hacer la competencia a Nintendo porque es su principal socio para vender copias de otros triples A.
Yo lo de la competencia también lo he escuchado mucho y no estoy de acuerdo. Creo que Tenten no es competencia de Pokémon, creo que va a haber una simbiosis total. Nintendo va a generar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero de Tenten. simplemente por el CAT que se va a llevar a Nintendo Switch y porque creemos que Tenten se va a vender en Nintendo Switch más que en ninguna otra plataforma. Y encima Nintendo no va a tener que invertir lo que está invirtiendo Game Freak en desarrollo, ni va a tener que invertir la cantidad de marketing abusiva que invierten siempre en Pokémon. Sí. Tampoco la gente va a dejar de comprar Pokémon por Tenten, porque al final Pokémon es un producto, al menos el core, es un producto que viene cada 2 años, te lo pasas en 40 horas y te pones a otro juego. Entonces, la gente que juega Tenten, cuando sale un Pokémon, lo compra, se lo pasa y o bien vuelve a Tenten o bien no, porque se lo ha pasado y no le interesa todos los aspectos multijugador. Es como decir que no voy a jugar al Doom porque me he pasado el Wolfenstein. No, juegas a los dos.
Lo que no sé si habéis contemplado la posibilidad de que Pokémon diga, pues yo me voy a hacer online también.
Yo a eso no sé decirte. Lo veo poco viable. Lo poco viable por la tendencia que veo de Nintendo y lo que le gusta muy poco el online a Nintendo normalmente. El online es una fuente de problemas grande. Mucho, muy grande. Y yo empiezo a entender por qué Nintendo no se ha metido nunca muy a fondo. Entonces, viendo más o menos las restricciones que ha puesto en sus juegos al mundo online, me parecería raro, pero podría ser. En cualquier caso, si pasa. Incluso pensaría que
ha visto
la comunidad de Pokémon...
Que os ha ido bien y ha dicho, tío.
Claro, o sea, hemos hecho un favor en el sentido de que, bueno, ha evolucionado a un punto en el que ha visto que funciona, porque a otra persona le ha funcionado, y entonces Pokémon mejora para la propia comunidad.
Uh-huh. Vale, y bueno, en este segundo proyecto lo publicáis a través de Humble Bundle. Es el publisher, ¿no?
Es el publisher, Humble Bundle.
Y en este caso sí encontrasteis... ¿El publisher vino después del Kickstarter? ¿Vino antes?
Vino después del Kickstarter, sí.
Vale, ¿vino por el éxito del Kickstarter?
Sí, 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 tal cual. Vinieron muchos publishers después del éxito del Kickstarter. Uh-huh. Entonces, bueno, vimos ofertas, negociamos con muchos y otros de los que nos interesaban. Vimos... cuál nos ofrecía un trato mejor y cuál nosotros pensábamos que tenían más proyección o más hambre de éxito, en este caso. Uh-huh. Y nos quedamos con Humble Bundle y me parece que ha sido una decisión muy acertada. Estamos contentos con ellos.
Vale, ¿y eso qué os ofrece un publisher? ¿Qué os, por así decirlo, en este caso os ofrece los ports como en otros desarrollos? O dices, mira, yo una de las cosas que... Porque ya publicasteis el juego anterior vosotros mismos, entonces habréis notado una diferencia, ¿no? Entonces habréis dicho, ostras, es que de hacer esto nosotros, hacer esto a nosotros nos ha venido muy bien. ¿O por qué recomendarías a otros desarrolladores que busquen Humble Bundle para ser publisher de su juego, porque tienen una característica que es interesante?
Bueno, a ver, de los términos de que nos daban o que nos dejaban de dar tampoco puedo hablar mucho, claro. Así que ahí lo siento. Sí te puedo decir que nosotros en un publisher no estábamos buscando ni dinero ni que nos resolviesen cosas técnicas como puede ser un port. Eso lo sabíamos hacer nosotros y no queríamos que nadie más lo hiciese porque no hacía falta. Lo que buscábamos era un multiplicador de visibilidad y que nos echasen una mano con marketing, hablar con distintas tiendas, obviamente hablar con Valve directamente es más difícil que hable un intermediario que habla todos los días porque ya tiene una cartera de juegos con la que Valve está contento, y lo mismo con Nintendo, Microsoft, etcétera, etcétera. Entonces, lo que buscábamos era un socio estratégico, más que un socio económico. Cada estudio busca un publisher en función de sus necesidades. Yo entiendo que hay mucha gente que busca un publisher porque le falta financiación, pero no era nuestro caso, no queríamos financiación, queríamos un socio estratégico. Y en Humble vimos una buena oportunidad y nos están demostrando que hicimos una buena elección. Yo, por supuesto, lo recomendaría hoy por hoy a cualquier estudio que quiera ir con un publisher, porque al menos a nosotros, solamente puedo hablar por nosotros, nos están demostrando que son muy profesionales.
Y antes comentabas que era muy importante que tu publisher tuviera una cartera de juegos similar al tuyo. En este caso, entiendo que se cumple, no se cumple.
Entre comillas, aquí pasaba todo lo contrario. Este es un caso especial. Humble no es que tenga un tipo de juego al que tú te puedas asociar. Es que tiene muchos, tan distintos que cualquiera encaja. Y ha demostrado que puede hacer o vende juegos independientemente del tipo, por así decirlo. Si es cierto que en su momento, cuando cogimos a Humble, sí, sus juegos tenían una estética parecida a Tenten, Hat in Time o algo, ahora mismo no me acuerdo de todos, pero sí, sí parecía que este rollo cartoon saturado era un poco lo que iba con su cartera. Lo que pasa es que Humble ahora mismo está creciendo mucho a nivel publishing y está cogiendo juegos de distinto tipo, unos y otros. Entonces, sí es cierto que, pues bueno, pues que tienen ese tipo de juegos de que son coloridos, pero pueden tener un montón de juegos. Hay otras, por ejemplo, con Immortal Rending, nosotros ya estuvimos hablando con publishers que solamente hacían shooters. Y eso tenía sentido. Si Humble Bundle solamente hiciese publishing de juegos de estrategia, nosotros no hubiésemos ido con él.
Claro.
El caso es que no hacía juegos como el nuestro, pero tampoco íbamos a encontrar ningún juego, ningún publisher que hiciese juegos como el nuestro, porque no existen juegos como el nuestro así muy a menudo. Por lo tanto, cogimos a uno que más o menos cuadraba, por no cuadrar, en este caso, que es que daba igual el género, tenían distinto tipo de cartera de clientes o no.
Y por darle alguna información más a los oyentes, esta gente, ¿de dónde son? ¿Qué
Son
franja horaria?
americanos.
¿Perdón?
Americanos.
Americano, o sea, que sí es cierto que tendréis un problema a la hora de reuniones con ellos
Tienen
al final del día, ¿no?
uno, Eduardo, es un español que trabaja en Humble, que es por así decirlo nuestro contacto más directo, que vive aquí en Madrid. Un saludo, Eduardo, si escuchas esto. Y es con la persona que más hablo.
Ah, bueno.
Tiene un poco. Él sí que tiene un horario, por así decirlo, que empieza a media tarde y termina más por la noche, para comunicarse con Estados Unidos, pero yo hablo con él.
Vale, guay.
Genial. Volviendo un poco a Temtem, está, digamos, en Early Access todavía,
Sí,
¿no?
correcto.
Y la idea es que luego salga simultáneamente en varias plataformas.
Cuando salga del Early Access, el plan es que salga simultáneamente en todas las plataformas.
En PS4, Xbox también. Bueno, ya casi
En
PS5.
PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch.
Exacto. Y bueno, ahí es cuando Crema ya se hará su propia sede en la órbita terrestre.
Estamos ahora cambiándonos, o sea, como hemos crecido, nos estábamos cambiando de oficina. Y me ha pillado esto del COVID en medio del cambio de oficina.
Claro.
Con la remodelación de la nueva oficina y tal. O sea, fue firmar los papeles de la nueva oficina y
Y para
estado
casa.
de alarma.
Y
Es
para casa.
como,
¡Pum! Oye,
madre
oye,
mía.
es curioso. Y bueno, y eso también, ¿cómo ha afectado en vuestro caso a las ventas de Tenten que tuvierais planificadas? ¿Ha afectado el tema del COVID? Porque, claro, vuestro juego sale en Early Access, si no me equivoco, ahora en enero, ¿no? El
El
21 de enero, ¿no?
21 de enero, sí.
Y entonces, nada, 2 mesecitos. De hecho, ya el 21 de enero ya se escuchaba el tema del COVID, creo, en otros países. Entonces, es como, y de repente, ¡tras! O sea, hay que. ¿Se ha
Pues
modificado? ¿Habéis visto que han bajado la expectativa que teníais vosotros? ¿O al revés? ¿Se ha vendido más?
la gente que tenía el juego sí que es cierto que es posible que juegue más, porque está más tiempo en casa. No se ha notado un incremento de ventas debido a esto. Porque creo, precisamente porque esta situación ha hecho que muchos creadores de contenido de ocio ofertasen sus productos a la misma, ya sea tipo ver series o jugar a videojuegos o cualquier cosa, o si no se están regalando, se están casi regalando un montón de videojuegos, y el nuestro ahora mismo no está en ese punto de tirarle los precios en oferta, no vamos a devaluarlo porque aún ni siquiera está terminado, está en Early Access. Entonces, pues bueno, ahora con Early Access tú te metes en Steam y ahí te hacen ofertas de 70% de un montón de juegos, al final las opciones son infinitas, pues yo creo que la gente obviamente irá a por la oferta y ya luego pensará en Tencent. O sea, creo, no, esto es una hipótesis, simplemente puedo decir que Tencent no se ha vendido más debido al COVID.
Pero por lo menos no se ha vendido menos.
No se ha vendido menos de lo que se vendería, ¿no? No ha habido un descenso, por así decir, en ventas.
Vale.
Y para vosotros en el estudio, ¿cómo, o sea, qué impacto ha supuesto las medidas de confinamiento?
Pues,
¿estáis teletrabajando?
Teletrabajando todos desde el 13 de marzo, creo que.
16, ¿no? El 16 empezó.
El 16 empezó. El 16 empezó, pero el 7 ya dimos opcionalmente que hiciese. Antes de que pusiera nada, opcionalmente la gente podía trabajar desde casa si lo creía oportuno. El 12.
¿Y lo tenéis todo preparado de antemano?
Casi todo. Sí que tuvo que hacer algunas cosillas, pero ya estaba preparado. Y nada, el 12 resulta que yo me enteré que mi hermana había tenido el COVID.
Vaya.
Y yo había estado en contacto con ella y yo había estado en contacto con todos los empleados. Entonces nosotros ya dijimos que el día 13 se iba a teletrabajar sí o sí, sin ser opcional. Pero no hizo falta, porque resulta que es que no lo hicieron opcional, justo me parece que fue ese fin de semana, declararon el estado de alarma de que todo el mundo tenía que hacerlo, sin que nosotros tuviésemos que decir, oye,
claro,
no vengáis.
Bueno, esperamos que tu hermana esté bien y que...
Sí, está ya mucho mejor, gracias. Estuvo 2 semanas sin oler ni sentido del gusto, pero ya está mucho mejor.
Y en tu caso no hubo síntomas, ¿no? Supongo.
No, yo estoy convencido de que lo tuve, de verdad, porque es que estaba, me he enterado luego con tanta gente que ha tenido COVID que estaba en contacto directo, que me parece rarísimo que no lo haya pasado yo con lo virulento que es.
Y hay una pregunta, Mauri, que me gustaría hacerle, que es el tema del modelo de negocio. Es decir, parece, ¿no?, vuestro juego... encajaría muy bien en un servicio, está online, como hemos hablado antes, va a durar mucho tiempo, se podría plantear como un free to play, ¿no? ¿Por qué lo planteáis como un premium, ¿no?
Vale, hay muchas razones. Tencent no es un MMO al uso, eso es lo primero. Incluso en Kickstarter desde el principio lo está en la sección de preguntas y se aclara. Tencent no es un MMO al uso, es un juego con campaña de principio a final, que tiene un montón de elementos online para hacer la aventura más viva o incluso para quien se quede con ganas de más, avanzar en un futuro. Entonces, realmente el MMO es una capa extra y no la base del juego. Por nuestra parte es premium porque el atractivo principal del juego, pese a que sea MMO, es la historia por tu cuenta. Es como un juego single player que tú haces tus 50 horas de campaña, pero te vas encontrando a gente por ahí para hacer un poco el más vivo y más envolvente el trayecto, por así decirlo. No eres el único que está intentando ser el mejor. Hay más gente. O sea, cambia un poco la perspectiva. Tú no eres el protagonista de la aventura. Tú eres uno más y tu meta es convertirte en alguien especial, por así decirlo. No es como el destino te ha escogido a ti, eres el héroe. Es como, oye, tú, eres uno más. Mira, hay otros 40 ahí al lado tuyo que están buscando lo mismo que tú. Así que ponte las pilas. Entonces, no lo planteamos como un juego, como un servicio, pero sí damos servicio para aquellos que se queden con ganas de más. Es ahí un poco distinto. Que tenga un precio de entrada también nos ayuda a un montón de cosas que no tiene nada que ver con un diseño del juego, que es, bueno, poder medir bien el retorno del juego, en el sentido de, sabemos que cada persona que juegue nos va a tener unos costes en el juego, pero también nos va a dar unos beneficios fijos.
Claro.
Y ya está. Si lo hiciésemos free to play, nos obligaría a hacer algo con lo que estamos muy en contra, que es probablemente convertirlo en, si no en pay to win, algo parecido.
Claro.
O sea, no, hay muchas maneras de camuflar un pay to win. Y un free to play, y si es gratis, al final tiras por ahí porque es lo que vende. Y claro, no queríamos eso. Entonces, nuestro modelo de negocio es el Rocket League. Uh-huh. Antes de que lo comprasen, al menos.
Ok.
Aparte que, bueno, hay muchos más factores, como si tú cualquier juego online con economía, es muy importante, hay mercado y hay economía dentro del juego, está totalmente poblado de gente que intenta hacer trampas. Poner un precio de entrada hace que impidas que entren como Pepe por su casa con 2 millones de cuentas, yeah, y te tiren todo abajo. Entonces, por cada prueba que hacen, tienen que pagar una especie de fee, y si les pillamos y les baneamos, tienen que volver a pagar el fee, y así continuamente.
Claro.
Entonces, ayuda.
No, suena bien. Lo que pasa es que también es cierto que, viendo otros desarrollos que están actualmente, ¿no?, como Fortnite, como tal, dices, pues es lo de siempre, ¿no? Por lo que el free to play se ha comido en móviles a otros juegos, sí, premium, porque ¿por qué voy a pagar por tu juego si hay otros que son gratis? Entonces, pues, totalmente, es cierto lo que tú dices, ¿no? Que es verdad, tienes un premio, tienes una renta fija por cada jugador. Eso a ti te hace pensar más en el juego, no tener que pensar cómo sacarle el dinero a la gente, por así decirlo. Pero por otro lado, tiene esa parte negativa que ha sido lo que ha minado, pienso, y se ha comido el mercado móvil, que es el free to play, como es gratis y la gente no tiene que pagar por él. Pero bueno, quizás en vuestro caso, lo bueno que tienes es que como es único, ¿no?, al final eso también es una baza importante, ¿no? Un juego, claro, que sea único, sí, sí, pues vas a pagar por él, porque no hay otra copia free to play.
Si hubiese otros 4 Tenten free to play en el mercado, tendríamos un problema seguramente, como, claro, estás comentando. No es el caso.
Claro.
Es muy difícil, de todas maneras, hacer un free to play rentable que no sea un pay to win. Fortnite obviamente lo ha conseguido. Un indie no lo consigue. O sea, para que eso sea rentable, tienes que tener una cantidad brutal, brutal de jugadores concurrentes. Y eso es muy difícil de conseguir. No, y eso sabíamos que no lo íbamos a conseguir.
Y caro, porque Fortnite, claro, tiene un ritmo de actualización brutal también, ¿no?
Sí, 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 sí. Y no solo eso, que consume. Hace poco salió la noticia de... Con el concierto de Travis ha tenido 12,3 millones de usuarios concurrentes en el Fortnite. Simplemente el gasto en servidores, de tener a 12 millones de personas conectadas a tu juego, creo que, no sé, han contratado, sí, la mitad de Amazon y han derretido un polo disipando calor de todos esos servidores. Es un gasto enorme, enorme. O sea, un free to play como el Fortnite tiene gastos fijos por cada jugador, y compre o no. Entonces, tienes que tener una masa de jugadores muy grande y tener lo que se llaman en el mercado free to play muchas ballenas, que son las que se gastan muchísimo dinero para compensar a todos aquellos que no pagan nada.
Claro.
Bueno, y centrándonos en vuestra experiencia, ¿cómo resumirías tú los éxitos, en qué se debe el éxito de Tentei, y sobre todo si hubierais hecho algo de otra forma?
Bueno, el éxito, no voy a decir que no hemos trabajado, hemos estudiado lo que teníamos que hacer, hemos dado los pasos que creíamos apropiados, pero también hemos tenido suerte. Yo siempre lo digo, si haces las cosas bien, es posible que tengas éxito, pero no es garantía de nada. Muchísima gente que está haciendo las cosas bien y desgraciadamente se hunden en el hoyo por lo que sea. Nosotros creo que también nos podríamos haber hundido en el hoyo. De hecho, no las teníamos todas con nosotros y por eso hicimos el Kickstarter, como he comentado. No teníamos las cosas claras. Entonces, no sé.
Esa decisión es parte de lo que habéis hecho bien,
claro,
lo entiendo.
Claro, entonces.
El haber llevado a mercado la idea utilizando Kickstarter lo antes posible.
Claro. Entonces,
por si acaso no fuera tan buena idea, por lo menos no pierdes tanto.
Yo creo que el éxito viene de un poco de todo. Creo que hemos hecho las cosas bien, creo que tenemos experiencia, creo que nos hemos adelantado a ciertas situaciones que nos iban a venir porque las conocíamos de antemano, pero indiscutiblemente también hemos tenido suerte. Si no, estaría aquí explicando cuál es la fórmula del éxito, y eso no lo tiene nadie, por mucho que te digan. Entonces, no sé exactamente por qué hemos tenido éxito. Sé que si hubiésemos hecho las cosas mal, no hubiésemos tenido éxito. sé que al hacer las cosas bien hemos tenido una oportunidad de tener éxito y ya ha sonado la flauta, pero podría haber sido lo contrario.
¿Y la segunda parte?
¿Cuál
¿Qué
es?
¿Cosas podrían haber salido mejor?
¿Qué cosas podrían haber salido mejor?
Uf. ¿O qué cosas cambiaríais, no? Es decir, bueno, esto no ha salido mal, pero hostia, el próximo proyecto lo vamos a hacer de otra manera.
Yo creo que si hablo con Enrique del pasado, le digo, ponte a buscar gente antes. Yo creo, a mí a día de hoy me parece que es lo más, lo que más nos ha ralentizado quizás, procesos de contratación que nos han costado 4 o 5 meses encontrar a la persona que estábamos buscando, y eso en ningún momento lo teníamos planteado. También le diría, sigue haciéndolo, pero te estás metiendo en un jardín que te cagas, porque es un MMO. Nosotros estábamos muy asustados por el aspecto técnico de lo que es un MMO, y como que nos cegamos y nos centramos solamente en que eso era el problema principal, en plan de, oh, mantener a mucha gente, los servidores, el desafío técnico, o el desafío de tenemos que conseguir una masa de jugadores grande para que no esté muerto. Esas dos cosas eran como lo más difícil, en plan de, no te vas a jugar a un MMO que está sin nadie, y también necesitas un MMO en el que funcione. Técnicamente es muy difícil, y nos centramos en esas dos cosas, y ha funcionado, y como nos centramos en las dos cosas, no ha habido problemas graves a día de hoy con eso. No nos dimos cuenta de los problemas que trae tener a tanta gente a nivel social, claro. Online en el juego, tickets de soporte, quejas, esta persona me está acosando, este tipo de cosas, no te lo planteas como un problema, es como ya vendrá esto y ya lo solucionaremos, pero es mucho más grande de lo que parece. Entonces, el siguiente paso es tener un equipo muy grande simplemente dedicado a soporte al cliente.
Vale, vale.
Bueno, y ahora entramos en el terreno de lo anecdótico. He visto por ahí un tweet, bueno, hace tiempo que lo vi.
¡Qué miedo! estás sonriendo así en plan pícaro y digo, uy. A ver.
Cena de Navidad conjunta con Platón.
Hostia puta, no me esperaba esta pregunta, fíjate.
¿Qué historia hay detrás de ese tweet?
Nos llevamos muy bien con Platonic. Los equipos en sí, ahora sí, obviamente se conocen, y se llevarán mejor o peor. Pero tanto Guillermo como yo nos llevamos bien con Valeria. Y hablando un día, surgió la situación, rollo de. No, estaría bien por darle un poco de vidilla y conocer gente nueva y que no sea siempre, pues al final, como si estuvieses en la oficina, pero con delicias para comer en una mesa, que al final fuese lo mismo, conocer a otra gente del sector y juntarse, y aparte así éramos más y podíamos acceder a mejores menús, por así decirlo, porque no sé si ha visto alguna cena de Navidad, pero las ofertas y los locales, por así decirlo, cuando dices que sois 10 personas o cuando dices que sois 40, cambia mucho. Entonces, juntarnos pues nos parecía una buena idea de social, por así decirlo, y también económica.
Qué práctico. Totalmente sincero, ¿no? Me parece...
Ha despertado envidias, creo. No sé, le dicen a Valeria, qué poca vergüenza, y con nosotros qué, o algo así, escuché por ahí.
Que bueno, la verdad es que ya llevamos bastante tiempo de programa hoy, ¿eh? La verdad es que bueno, vamos a ir cerrando porque nos hemos pasado, como siempre nos pasamos de nuestro límite de programa, pero bueno, no nos queríamos despedir sin decir una de las preguntas que también le solemos hacer a todos los desarrolladores, a todos los estudios, ¿no? También que están trabajando en el sector, que ahora que tienen la posibilidad, que ¿qué creen que sería necesario para que mejorara el panorama de empresas de videojuegos en España? Es decir, con vuestra experiencia, pues ¿qué allanaría el camino? ¿Os hubiera allanado el camino a vosotros o incluso a futuros equipos que haría que fuera un poquito más fácil, ¿no?
A ver si he entendido la pregunta. ¿Qué haría más fácil para Crema o que haría más fácil para que haya más empresas?
Realmente sí, para que el tejido de empresas de videojuegos en España pues El otro día hablábamos, ¿no? Por ejemplo, que no tiene ni un epígrafe, ¿no? Es decir, pues igual que para empezar tuviera un epígrafe, ¿no? Eso para empezar, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que lo que se necesita son empresas medianas o grandes. Hasta que tengamos empresas medianas o grandes, no va a haber industria ni tejido empresarial en España. Da igual que tengamos 400 estudios, esos 400 estudios son tres estudiantes que se han juntado a hacer un videojuego y al final tener una empresa son muchas patas y ellos solamente están controlando lo que es hacer un videojuego, que no basta ni aunque lo hagan perfecto. Entonces, lo que se necesita son, en mi punto de vista, son empresas de, yo qué sé, 50 personas por las que puedan transitar y haya rotación, savia nueva, sangre nueva, que entren, vean cómo se funciona por dentro, cómo se trabaja y sobre todo que vean cuáles son los problemas a los que se enfrenta una empresa de ese tamaño. Porque si ellos deciden formar una empresa, se van a enfrentar a esos problemas mucho más difíciles porque no van a tener esa estructura. Ahora mismo la gente pues está creando empresas sin saber a lo que se va a enfrentar y claro, luego vienen y te caen dobladas todos los problemas sin comerlo ni beberlo. Entonces al final pues te hundes o sobrevives a duras penas cubriendo costes, pero sobre todo sin opción a contratar a nadie. Y si no tienes opción a contratar a nadie, al final el tejido no va a crecer. Entonces la pregunta sería, ¿cómo narices hacemos que existan empresas de 50 empleados? Es muy difícil, no sé decirlo. Yo personalmente soy partidario de incentivar de alguna manera, como se han hecho en otros sectores estratégicos en un momento dado, porque se veía que había futuro, incentivar que existan ese tipo de empresas. No soy amigo de las ayudas, no soy amigo de las subvenciones. Eso lo he dicho siempre, creo que el camino no son las subvenciones, creo que el camino son más bien los incentivos fiscales por la parte económica, ya sea por reducción de impuestos de sociedades, que eso lo único que consigue es atraer inversión extranjera y por lo tanto montar estudios con inversión extranjera, que al final más allá del dinero que puedan traer a España por beneficios también se transforma en todo lo que van a enseñar y todo lo que van a aprender esas 50 personas, esos 50 estudiantes, que luego cuando salgan van a tener un currículum bueno y un portfolio decente y a su vez podrán montar empresas o meterse en otras y poco más. Realmente no hay una fórmula de éxito. Yo no tengo ni idea de qué es lo que se debería hacer. Si fuese fácil ya lo habrían hecho, creo o espero. Pero sí sé que para las empresas pequeñas el problema es que no tienen dinero. Las muy pequeñas que no tienen dinero. Y para las empresas medianas a lo mejor el problema es que aunque tengan dinero no pueden crecer según está el mercado porque a lo mejor no les salen las cuentas, pues al final pues con seguridades sociales, etcétera, etcétera. Sí creo que se podría hacer un esfuerzo, por eso con lo que digo, con incentivos, sin pasarse, porque luego al final pues pasa lo que pasa, pero creo que ahora mismo es la única manera de que exista un tejido en plan atraer dinero, que formen empresas grandes, necesitamos empresas grandes, y que formen a personas, porque los estudiantes, o sea, tenemos muchísimo talento, tenemos muchos estudiantes, pero alguien cuando sale de una escuela realmente no está preparado para producir, y al no estar preparado para producir, lo que es un coste para cualquier empresa, y no van a una empresa en un sector que está muy mal, las cosas como son están muy mal, es muy difícil sacar dinero, no va a ir a pérdidas. Es lo que creo. No sé lo que va a pasar.
Las empresas necesitan tener un cierto tamaño para poder asumir talento junior.
Efectivamente, efectivamente.
Si tú solo lo único que tienes es un proyecto de 6 o 7 personas, un junior, si de entre esas 6 o 7 personas tienes un junior, es que no va a poder hacer nada. No va a poder poner ningún ladrillito dentro del juego. Ya necesita proyectos más grandes, equipos más grandes, para que digamos que su carácter junior se diluya, claro, entre la generalidad serie, ¿no? De esos proyectos.
Eso es. También es cierto, ¿no? Que el desarrollo de videojuego es algo temporal, ¿no? Es decir, que tú eres un desarrollador, un artista, tal, te contratan para este proyecto, termina y ya está, y acaba. Entonces, la idea sería como que las empresas grandes también pudieran hacer que las personas tuvieran un trabajo más
no tendría fijo, por qué, ¿no? No
o pudieran rotar entre empresas grandes, ¿no?
Esa situación se da precisamente por la situación tan mala que tienen todos los estudios que se la juegan a un juego y no saben lo que pasará después. Y llegan a la meta en un sprint sin un duro. y tienen que esperar a que le vuelva a dar beneficios o no lo que han sacado para seguir sacando juegos. Una empresa mediana o grande lo que hace es que 6 meses o 7 meses antes de terminar un juego empieza otro y solapa. Y la gente cuando sale de un proyecto pasa al siguiente proyecto del mismo estudio. Pero eso solamente te lo puedes permitir si tu empresa es grande y tiene una solvencia suficiente como para poder asumir que el juego que vas a sacar dentro de 6 meses y ya estás haciendo otro sea un completo fracaso. Porque lo que hay que tener claro es que en videojuegos hay muchos fracasos, incluso de empresas que han tenido éxitos. O sea, no es llegar y sacar un juego y tener el retorno. Esto pasa hasta en Hollywood. En Hollywood, en el cine pasa. Productoras muy importantes, parece que sacan una película que lo va a petar y al final ha salido carísima y va a pérdidas. Pero eso no les quita de seguir haciendo la siguiente película, porque la que cumple por esa y por la anterior.
Por varias.
Entonces, hasta que no tengamos ese tipo de empresas que se puedan permitir arriesgarse a que empiecen a hacer otro videojuego antes de terminar el anterior, no vamos a conseguir que haya esa especie de precariedad de que un empleado va por proyecto y cuando se termina el juego pues vuelve a buscarse la vida.
Sí, la verdad es que me parece muy interesante todo lo que cuenta, y lo de los incentivos también me parece una cosa interesante, porque también es cierto que no me parece bien tampoco el tema de las subvenciones. Al final llevan oculta una serie de restricciones que no te ayude, no te ayuda, por así decirlo.
A ver, yo cuando digo incentivos tampoco quiero en plan de que sea ala, dinero gratis.
No, pero entiendo lo que dice.
Me parece lo más democrático.
Sí,
me parece lo más democrático, porque al final es para todo el mundo, no para una selección. Y sobre todo, no estás dando dinero, estás dejando de recibir en todo caso.
Claro.
Simplemente estás haciendo más atractivo
para la inversión.
Un inversor o para empresas meterse en un negocio.
Sí.
Porque al final los cálculos le van a salir, pues bueno, que van a ganar más dinero. Pero al final ellos van a tener que invertir el dinero. No se lo vas a dar para que luego hagan un producto que puede que sea un éxito o no. Pero realmente ellos ya han tenido el dinero de la ayuda, entonces no se corre ningún riesgo, y sin riesgo a lo mejor tampoco hay tanta participación o sensación de
claro,
tengo que darlo todo.
No, y que lo que comentaba yo antes, ¿no? Que las subvenciones muchas veces son, a ver, yo te voy a dar X dinero, pero realmente lo que llevan debajo oculta es que son para crear empleo. Entonces dices tú, pero hostia, yo no necesito incluir más personas, yo lo que necesito es financiación para que mi proyecto salga adelante, para seguir pagando a la gente que ya tengo. Y dice, ya, pero es que las subvenciones llevan una serie de restricciones y te implica que tú crees empleo, y dices tú, y esta subvención es para pagar esos empleos, y dices, pero yo no necesito eso. Entonces por eso digo que muchas veces se coge ese dinero, al final te metes en un tal que vas creciendo porque te han dado subvenciones y por eso tienes que crecer, no es lo que necesitas, y también es un problema para la gente que, como dices tú, aunque son pocos, que es poco democrático quizás, pero también es un problema para esas empresas que al final tampoco les ayuda, porque a ellos lo que les hace falta es asesoramiento, les hace falta dinero para seguir pagando el equipo que ya tienen y otro tipo de cosas, ¿no? Por eso digo que me parece bien lo de los incentivos como idea.
Se lleva peleando por mucho, esto tampoco es que se me ha ocurrido a mí, que lo llevan peleando las asociaciones mucho tiempo. Parece un poco pelear contra un muro.
Claro.
Al final si el gobierno o quien está a cargo de, por así decirlo, abrirte un poco la mano, no abre la mano y se cierra en banda, pues poco se puede hacer.
Claro. Pero bueno, ahí dejamos el mensaje, ¿no? Por así decirlo. Que bueno, pues ahora sí nos vamos a ir despidiendo ya. Espero, Enrique, que haya estado a gusto en el programa.
Sí, yo como en casa, literalmente.
Yo creo que todos, ¿no? Como en casa. Y bueno, pues nos vamos a despedir. Antes de nada, pues recordar a los oyentes, ¿no? Que nos podéis encontrar en la web tecnologia.com. Nos podéis buscar en Facebook y en Twitter por La Tecnología. Y cuando salen los podcasts, se publican en iBooks, en iTunes y en YouTube. Y bueno, y si tenéis alguna idea de algo, de un invitado que os gustaría que trajéramos al programa, de alguna cosa que nos queréis proponer, pues nos escribís a hola@tecnologeria.com. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el siguiente, ¿no, Mauri?
Pues sí, voy a darle personalmente las gracias a Enrique por haberse dejado liar.
De nada.
Y un saludo a todos nuestros oyentes. Y nos vemos en la próxima edición.
Estupendo. Venga, un saludo.
Un saludo.